3 de la tarde, 34 minutos. Señora Carla Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Bazán.
Usted no se nombra cuando nombra a toda la gente del programa.
De ninguna manera.
¿Por qué?
Porque soy así. Para que nadie sepa que soy yo, por las dudas.
Usted es la señora Carla Ruiz, no se va a escapar de esto. Buenas tardes, qué alegría que esté ahí con nosotros. El señor Jaime Nieto, como todos los jueves. Buenas tardes, señor Jaime.
Buenas tardes, Osvaldo.
¿Tienen una presentación con la orquesta?
Sí, creamos una orquesta internacional aquí en Buenos Aires, de chicos de Honduras, México, Brasil, Perú, Chile, Argentina y Venezuela. Uh-huh. Y bueno, se nos dio la oportunidad de estar en la iglesia San Ignacio de Loyola, y ahí vamos a estar presentándonos este sábado a las 16 horas exactamente en Bolívar 225. Así que le damos inicio a la primavera con Vivaldi y la estación primavera.
¿Cuánta gente forma la orquesta?
Más o menos. Aproximadamente, y están tocando gratuitamente, que uh-huh. Eso es bueno, muy valioso recalcarlo. 32 personas aproximadamente.
32 personas, ¿cómo se llama la orquesta?
Orquesta San Ignacio ahora, ¿qué? Pero formada por chicos de diferentes nacionalidades.
De todos esos países que dijiste.
Sí.
Muy bien, entonces este sábado a las 4 de la tarde. Dale. Que tire la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de emigración ensuciándole el árbol genealógico. Tal como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente corderito de enturbiarle el agua del riachuelo donde ambos bebían, si tú no emigraste, emigró tu padre. Y si tu padre no necesitó mudar de sitio, fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas, en busca del pan que su tierra le negaba. Muchos portugueses murieron ahogados en el río Bidasoa cuando noche oscura intentaban alcanzar a nado la orilla de allá, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Centenares de miles de portugueses tuvieron que someterse en la llamada culta y civilizada Europa de más allá de los Pirineos a condiciones de trabajo infames y a salarios indignos. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones, los sobrevivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron, poco a poco, construyendo con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a centavo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quieren perder la memoria del tiempo en que tuvieron que padecer todos los vejámenes del trabajo mal pagado, todas las amarguras del aislamiento social. Gracias les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Y con este texto de José de Saramago queríamos dar inicio en el día de hoy a este encuentro que tenemos todos los jueves, Venezuela, Dulce y Amarga. Bueno, a Jaime ya lo saludamos. Hola, Jaime. Y nos enteramos, gracias a un amigo del sur, que nos escribió, una historia que es otra de las historias interesantes que están pasando la gente de tu país, ¿verdad, Jaime?
Sí, esto es un programa de vivencias, de historias, que nos hace más humanos, de verdad que sí.
Nos hace más humanos. Y una de las cosas que aprendimos hace casi un año que tenemos este espacio, sí, aquí en la radio, en Radio Nacional, el primer espacio para la diáspora venezolana en la radiografía, en la radiofonía mundial, hemos escuchado muchísimas historias. Gente que ha podido tener la suerte de tomar un avión y venir directo, gente que ha pasado en colectivo y en micros y de alguna manera hasta caminando por distintos lugares de Sudamérica, gente que ha ido primero a un país, después a otro y que finalmente ha podido llegar. Lo que no habíamos escuchado nunca es la historia que, por ejemplo, le ocurrió a Alberto Araujo, con quien ahora estamos en comunicación y nos va a contar cómo es esta aventura, por decirlo de una manera simpática, cuando en realidad es un poco más embromado. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Alberto.
Buenas tardes, un orgullo, es una alegría escucharte, Alberto. Alberto, ¿cuánto hace que estás en Argentina?
Hace aproximadamente un año, 4 meses.
¿En qué viniste?
En mi auto.
¿Qué auto tenés?
¿Perdón?
¿Qué auto tenés?
Un Ford Focus del 2007.
¿Con quién viniste en el auto?
con mi esposa, mi hija y unos amigos que decidieron acompañarme en esta aventura.
Ah, ¿eran unos cuantos entonces en el auto?
Sí, éramos unos cuantos.
¿Cuánto tardaron?
Mira, te explico. Ese es un viaje de 14, 15 días, relajado, durmiendo todas las noches, descansando, pues, y viendo el paisaje, tratando de hacerlo lo más ameno. Uh-huh. Con nosotros se vino un amigo mío en su camioneta, una Loop del 98, en Brasil se le rompió. Y ahí, bueno, ahí perdimos varios días. Mi auto también se averió de un rodamiento en una oportunidad. Ahí perdimos 3 días también. Y se nos hicieron 23 días.
23 días.
Wow. 23 días.
¿Por dónde vinieron?
Por Brasil. Entramos por Puerto Iguazú.
Ajá. ¿Cómo fue salir de Venezuela con tu auto?
Una odisea, no tanto por salir, sino unos días antes estaba el rumor de que iban a cerrar la frontera Brasil-Venezuela. Uh-huh. Y estábamos asustados. O sea, ya yo venía de ser inmigrante. Yo duré 2 años en Panamá. Ah. De Panamá fui a Venezuela, estuve 1 mes y medio mientras que le hacía unos toques técnicos a mi auto. Uh-huh. Y cuando decidíamos salir, algo se nos presentaba y nos tenía el miedo, pues, de que nos cerraran la frontera. Con la casualidad de que nosotros que salimos de Venezuela y unos días después, como 3 o 4 días después, la cerraron por varios días.
Ah, o sea, saliste justo, digamos.
Salí justo.
Y Alberto, ¿cómo se prepara uno psicológicamente para salir del país con toda esta presión de que te pueden cerrar hasta la frontera?
Mira, la preparación que nosotros tuvimos, en el caso de mi esposa, mi hija para ese entonces tenía 7 años, ya nosotros habíamos sido inmigrantes en un país centroamericano como es Panamá. Uh-huh. Ya nosotros sabíamos lo que era ser inmigrante en cierta forma, un poco más dura allá, más suave aquí, aquí ha sido una bendición, pero la aventura era venirnos en el auto, era esa, o sea, cómo iba a ser ese proceso, tanto para mi esposa como para mi hija y las personas que nos venían acompañando.
¿Vos tenías idea más o menos cómo preparaste el viaje?
Bueno, o sea, pudimos, desde Panamá, yo compré mucha comida, enlatado, comida no perecedera, sabiendo que en Venezuela no contábamos con eso, pues. Granos para cocinar en el camino, yo llevé una cocinita, un reverbero, le diríamos nosotros, llevamos un utensilio de cocina, comprábamos pan, nos manteníamos en el camino comiendo pan con fiambre, esas cosas así, pues, uh-huh, suave.
¿Y las rutas y el itinerario cómo lo sabías? ¿Cómo lo armaste?
Mira, el itinerario no fue un itinerario armado como tal. Ajá. Sino que sabíamos que íbamos para Argentina y íbamos a tratar de buscar la vía o los accesos más fáciles tanto para la camioneta que venía con nosotros como para mi auto. Uh-huh. Entonces, me habían hablado de la BR-319, pero para esa época había llovido demasiado y los autos no iban a pasar por ahí, obviamente. Claro. Tuvimos que montarlo en una chalana ahí en Manao, un tipo ferry, hasta Portobelo. Uh-huh. Ahí fue un trayecto de 5 días en agua. De ahí, bueno, agarramos todo lo que fue, a lo mejor no lo digo en el orden correcto.
Sí, pero más o menos, para tener idea.
Pasamos por Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, Ojiguazú, hasta llegar a Puerto Iguazú.
Uh-huh. Y ahí ya de ahí llegaste a Buenos Aires.
Bueno, ahí fue otro tema. Otro tema, porque tuve que dejar mi auto, ya que venía con un rulemán roto, tuve que dejarlo en Puerto Iguazú un mes.
Ah, ¿y cómo te viniste hasta acá?
En colectivo, con el poco dinero que nos quedaba, y llegamos justo. De hecho, si me hubiese venido en mi auto, no llegamos. No llegamos porque no tenía ni siquiera para cargar la nafta.
Claro. Porque además supongo que estás acostumbrado en Venezuela a la nafta muy barata y acá no era lo mismo.
Sí, yo le cuento aquí a mis amigos argentinos con los que he laburado y con los que me he topado en el camino, que un agua mineral de esas botellitas, de la chiquitica, uh-huh. Con esa agua mineral... O sea, en lo que cuesta allá en Venezuela, tú tanqueas el tanque por lo menos 2 o 3 meses sin ningún problema.
Claro, incomparable.
Alberto, ¿y qué se le dice a una niña de 8 años moviéndose de tanto de un país a otro?
Wow, para mí y para mi esposa fue algo fuerte en el tema de alejarla de su familia, porque cuando yo viajé a Panamá yo me llevé a toda mi familia, me llevé a mis hermanos, me llevé a mis sobrinos, me llevé a todo el mundo. No quería dejar a nadie, a mi mamá, a todo el mundo me lo llevé a Panamá. Mi mamá no engranó mucho en Panamá, se regresó a Venezuela. Mi hija, cuando se entera que íbamos por Panamá, ya estaba alegre. Cuando se enteró que salíamos de Panamá, se alegró mucho más, porque sabía que íbamos a Venezuela. Y cuando se enteró que veníamos a Argentina, no sé por qué, pero también se alegró. O sea, gracias a Dios, mi hija...
Se alegra seguido.
Sí, ella ha sido... Y yo digo que una de mis fortalezas acá en Argentina, lejos de mi mamá, mis familiares que quedaron en Venezuela, en Panamá, ha sido mi hija. Yo, o sea, levantarme en las mañanas... Y saber que ella está aquí conmigo, está bien, está comiendo, está estudiando, que es lo más importante también. Eso para mí me motiva a seguir adelante.
¿Cuánto tiempo estuviste en Panamá, Alberto? Estamos hablando con Alberto Araujo, que vino desde Venezuela en auto hasta Buenos Aires.
¿Si te notaba, dos
cuánto?
Años.
¿Dos años?
Sí, 2 años.
Ajá. Y no, por lo que decís, no fue una buena experiencia.
No fue una buena experiencia porque se nos hizo casi que imposible sacar documentación. Hubo mucho problema ya con lo que era la xenofobia. En oportunidades mi hija llegaba a la casa del colegio, o sea, llegaba triste porque ningún niño, ningún... O sea, personas de su edad, pues niñitos no querían jugar con ella porque en su casa le prohibían jugar con venezolanos, cosas así.
¿Eso en Panamá?
En Panamá.
¿Y en Argentina?
No, aquí es una belleza. Aquí mi hija, el día que amanece con fiebre o se me enferma por cualquier tontería y no puede ir para el colegio, ese día se pone triste. O sea, ella con sus amiguitos aquí... se siente muy bien.
¿Ya se hizo de amiguitos argentinos?
Sí, demasiado, diría yo.
Alberto, hay una anécdota muy muy graciosa, y esto bueno, para contarle a todos los argentinos, ¿qué es lo que hacían los venezolanos con las maletas cada diciembre para que les cuente a todos los argentinos?
¡Wow! Mira lo que estamos pasando ahora.
¿Qué hacen? ¿Qué hace esta gente?
Oye, nosotros todos los 31 de diciembre, antes del cañonazo, teníamos las maletas preparadas en la mano.
¿Y qué se hacía después para que los argentinos entiendan?
Wow,
¿para qué era eso?
Salíamos a dar el feliz año prácticamente con las maletas a la calle.
¿Eso qué significaba para los venezolanos?
Ya vaya, un segundito.
O sea, el 31 de diciembre arman las valijas, sí. Pero siempre históricamente.
Armamos la valija porque queremos, o sea, el deseo de nosotros de ese año es poder viajar por el mundo.
Bueno.
Se nos cumplió.
Bueno, no sé si exactamente como querían, ¿no?
No, pero... de mala manera.
¿Por qué no querés quedarte en Venezuela?
Son tantos porque la seguridad ya no existe, los derechos humanos no existen, no hay alimento, no hay medicamento. ¿Cómo le puedo decir yo a mi hija o a un hijo mío? Porque todavía tengo dos hijos más allá en Venezuela que me los voy a traer. ¿Cómo le digo yo a ellos? Mira, hoy no hay comida, hoy no hice la cola allá en el supermercado, pero cuando llegué no había arroz, no había aceite, no había nada para llevar para la casa.
¿Cómo fue la última noche que pasaste en Venezuela?
Mi última noche en Venezuela fue algo loco. Llovió, mi amigo tuvo que ir al Big Low a buscar a una de las personas que viajaba con nosotros. Se le rompió la camioneta, no le quiso andar. Fue algo, yo no sé, como que, bueno, Dios, será que nos está diciendo que no viajemos hoy. Pero él, que fue el más afectado en ese momento, me dijo, no, Alberto, vámonos. Y como pudo, prendió su camioneta y arrancamos hasta que, bueno, ya casi al final del camino, ya en Brasil, por allá por Campo Grande, se nos rompió, pero fue por desgaste. Yeah. Pero esa noche para nosotros fue tétrica porque sin luz, lluvia, teníamos que salir. En Venezuela, más que todo en la zona donde nosotros vivimos, ya después de las 5:30, 6 de la tarde, eso es prácticamente un toque de queda. Si tú sales a la calle, es un riesgo porque te pueden robar. Y es un tema eso allá en Venezuela.
¿Crees que fue una buena decisión salir de Venezuela, Alberto?
Fue mi mejor decisión.
Y Alberto, ¿qué le recomendarías a todas las personas que se quieran venir en auto desde Venezuela? ¿Los coordinas? ¿Cómo los asesoras?
Mira, yo a lo que hemos podido ir guiando en el trayecto, están acá. Lo que pasa es que acá nos conseguimos ahora con una pequeña traba, un pequeño vacío que hay en la ley, de no sé si de migración o de tránsito. Todavía no podemos entender dónde es el vacío. Lo cierto es que a nosotros se nos venció el permiso de seguir andando en nuestros autos acá. ¿Ah? Lo que nos piden es que paremos los carros, le hacen un interdicto y no lo podemos rodar hasta que cumplamos o tengamos el DNI permanente.
O sea, vos no podés manejar el auto, tu auto, si no tenés un DNI permanente.
Exacto. Si no tengo el DNI permanente o si no lo he nacionalizado. Porque la meta de nosotros es venirnos con nuestros vehículos, aparte de usarlo como transporte, también es de más adelante, o sea, poder usar nuestros vehículos aquí.
Claro, claro. ¿Y entonces qué le falta para poder hacerlo?
¿Qué nos falta? Que en la ley nos permitan sacar por lo menos una extensión de un permiso para transitar, para rodar con los autos y no se nos deteriore, no se nos dañe, se nos rompan, pues, porque el auto parado se daña.
Claro. Sí. Pero eso con todos los autos extranjeros, ¿cierto? No solamente con los venezolanos.
Sí, con todos los autos extranjeros.
Una última pregunta, bueno, para mí. Alberto, ¿cómo nos crees que nos va a recordar la historia por esta migración?
Mira, yo digo que cada país en la historia de Venezuela va a tener un capítulo. Porque hay países que que se han portado bien, hay países que no se han portado muy bien, como hay países que se han portado mal. O no vamos a decir el país, han sido personas, casos puntuales. Pero en este caso de la Argentina, lo puedo decir con base, con toda la responsabilidad. Yo sé que Argentina va a ser recordado como uno de los países que le brindó más oportunidad al migrante venezolano. Por no decir que es el país que le brindó más oportunidad en un 100% al venezolano.
Alberto, ¿qué hacías en Venezuela o en Panamá?
En Venezuela yo soy camionero de profesión, yo manejo acoplado. Uh-huh. En Panamá estuve administrando dos supermercados ahí mismo en Ciudad de Panamá.
¿Y acá?
Acá estoy trabajando por ahora de Uber.
Uh-huh. ¿Y estás buscando otra cosa? ¿O?
Sí. Estoy esperando hacer el curso, el CNRT, uh-huh, para poder postular para acoplado.
Claro. Y decís que todavía tenés hijos en Venezuela, ¿verdad?
Sí.
¿De qué edad?
Uno de 17. El mayor mío de 17 años tiene una condición especial, que él es autista.
Ajá.
Y tengo uno de 14.
¿Y tu idea es traerlos?
Sí. Ese es mi meta. O sea, yo ahorita... es lo que hemos hablado, lo que yo hablo con mi esposa. Pues yo no vine a Argentina a hacerme millonario, no vine a comprarme el mejor auto, no vine a comprarme la mejor casa, no. Yo vine fue a buscarle un futuro a mis hijos, a que ellos estén bien, y si yo estoy bien, yo sé que ellos van a estar bien.
¿Vivís en Buenos Aires, no?
Sí, en Benavides.
Ajá. Ajá. Si tuvieras la oportunidad de tener enfrente a Maduro, ¿qué le dirías?
Con el perdón de la audiencia. Maduro, coño de tu madre.
¿Por qué pensás que Venezuela llegó a esta situación?
Por culpa de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ver mucho en lo que está pasando en Venezuela. Todo. El que votó por Chávez, el que no votó por Chávez, el que dijo en algún momento Venezuela no va a pasar por lo que está pasando Cuba, el que decía esto no le va a pasar a Venezuela, ¿me entiende? Nosotros fuimos, el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, lo que hizo fue mover las cartas o las piezas a su favor, más nada. Y nosotros lo permitimos.
Alberto, te agradecemos mucho esta comunicación.
Gracias.
Año y 4 meses hace que estás en Argentina. Ojalá que puedas traer a tu familia, a lo que resta de tu familia en Venezuela, y puedan reunirse acá. Nos alegra saber que el país los está ayudando.
Gracias.
Gracias, Alberto.
Alberto Araujo tiene 39 años, era camionero en Venezuela. Decidió venirse con su Focus 2007, que ahora no puede manejar aquí en Argentina. Vino con su hija de 8 años, tiene 2 hijos aún en Venezuela y está juntando dinero para traer tanto a su hijo como a su madre. Por ahora está manejando un Uber y es uno de los coordinadores de viajes en auto desde Venezuela hasta Argentina. Los va poniendo en contacto para que la travesía que hacen por Brasil sea más llevadera. Esta es una de las historias que queríamos contarte en el día de hoy, pero hay más, porque Alberto se quedó en Buenos Aires, pero hay gente que fue mucho más al sur e hicieron muchos más kilómetros todavía. Así que vamos a ir, como corresponde, al informativo de Radio Nacional y después vamos a seguir contando historias de esta gente que ha venido a la Argentina, que está viniendo a la Argentina en la mayor diáspora, en la mayor emigración contemporánea, en la historia contemporánea que tiene este continente.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Cuando no hay wifi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
A Josefa Madrid, con domicilio en La Ceiba. Necesito la tarjeta de cobro. Firma su madre.
A los interesados en estacionar sus productores en lo de Ramón Jeuquel, se comunica que el mismo comenzará a recibir los productores. Comunicarse al 294246.
Nacional. Unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos contando historias, estamos conociendo historias de esta gente que hace unos años estamos recibiendo en el país, de los venezolanos que son parte de la del mayor éxodo que ha sufrido en la historia contemporánea nuestro continente. Más de 4 millones, casi 5 millones de personas, por los datos más o menos oficiales, quizás sean más, que se han ido de su país. Como contábamos al principio, hemos escuchado gente que vino en avión, gente que vino caminando, gente que vino en colectivo, y ahora estamos escuchando historias de gente que vino en auto, como la historia de Mendy Macías. Hola Mendy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Mendy?
Bien, bien, gracias.
¿Dónde estás?
Yo ahorita, en mi casa.
¿Y tu casa queda en?
Villa Regina.
¿En Río Negro?
Sí, Río Negro.
¿Qué sabías de Río Negro antes de venir?
Ah, bueno, de la región patagónica no mucho. Solo que cuando decidí salir del país, sí me dediqué a investigar y de verdad me llamó mucho la atención la temperatura, porque sabes que nosotros, por ejemplo, mi familia, yo vengo de un clima cálido, tropical. Yo viví en el estado Anzoátegui, donde el clima es mayormente caliente, caluroso. Y bueno, yo decía, cuando yo emprendí esta idea, lo que más me preocupaba era que los niños se adaptaran, mis hijos, se adaptaran al clima y gracias a Dios todo se dio bien.
Tus niños son Victoria, que tiene 10 años, y Salvador, que tiene 7, ¿verdad?
Exactamente.
¿Con quién viniste?
Con mi esposo y mis dos niños.
Nadie más. Eran 4 en el auto.
Nadie más.
¿Qué auto?
Un Chevy C2, que sería aquí un Corsa.
Un Corsa. ¿Cómo fue que llegaron a Villa Regina?
En esa investigación que te comenté hace unos segundos, yo me conseguí con un grupo llamado Aventureros en carro propio. Yo en las redes sociales, investigando, viendo comentarios que las personas colocaban de su experiencia migratoria, me animó mucho un chico que escribía, hacía comentarios a cualquier artículo o foto, llamado Freddy Oñate, que en ese momento no lo conocía, pero sí me llamó la atención porque él era muy positivo, o sea, daba muchos ánimos, a diferencia de muchas personas que colocan comentarios negativos,
claro.
Lo que también te da un poquito de desánimo en ese momento, porque en el momento que estás a punto de tomar esa decisión, tú buscas lo positivo.
Claro.
Entonces,
¿y qué comentario
yo lo contacté, me incluyó en su grupo, que él en su grupo, él orientaba, daba todo lo que necesitamos para nosotros, los pasos a seguir para nosotros poder salir del país legalmente con el vehículo.
¿Y qué era lo que precisaban para salir?
Que los documentos del vehículo estuvieran al día, estuviese todo al día, todo correctamente, del vehículo. Aparte de eso, la ruta que se iba a tomar, que era por Brasil, y todos los detalles, pues, el permiso en las aduanas, cómo se hacía, qué forma todavía debía de llevarse. En eso él nos colaboró muchísimo, en esa orientación.
Estamos hablando de autos. Mendy, ¿cómo estás? Mira, estamos hablando de autos. ¿Qué tan difícil era mantener un auto en Venezuela?
Bueno, imagínate, en Venezuela la prioridad es la comida, o sea, la alimentación. Y cuando uno tiene niños, más aún. Y ya el auto pasaría a un segundo plano. Mantener un vehículo allá era algo sumamente costoso. Comprarle una llanta al vehículo era sacrificar muchas cosas para poder comprarle una llanta al vehículo. O sea, solamente por allí, fíjate, te lo estoy colocando de manera general. Imagínate un repuesto, cambiarle algún repuesto al vehículo, no. En mi país, yo lo viví antes de salir, me crié en Ciudad Bolívar. Una parte que se llama Bloques de la Paragua, y allí se ven muchos carros abandonados, detenidos porque la gente no tiene para comprarle un caucho, la gente no tiene para hacerle el mantenimiento o el cambio de aceite.
La gente deja el auto, perdón, Mendy, la gente deja el auto directamente porque no puede mantener repuestos, gomas o cambio de aceite. Y prefiere,
así mismo es.
Prefiere perder ese capital que tenía con el auto y perderlo porque no puede mantenerlo.
Es que no es que lo prefiera perder, sino que o comes o mantienes el automóvil.
Inclusive con el precio de la nafta tan barato no solventa,
sí,
nada.
Lamentablemente, ¿no? Sí es verdad. Tenemos un precio de gasolina muy, muy por debajo. Y fíjate que eso también trajo muchas consecuencias, hubo muchos problemas de combustible en el país.
Mendy, ¿cómo fue que tomaron la decisión con Carlos, tu marido, de bueno, nos vamos a la Argentina? ¿Te tardó mucho en tomar esa decisión?
No, yo tengo 2 años planificando esto y él nunca estuvo de acuerdo conmigo. Me dijo que emigrar no era así, que eso no era tan fácil, que podíamos resolver allá en mi país, pero hubo un momento en que nos arropó tanto la situación. Él dejó su trabajo, yo dejé el mío. Nosotros dentro de Venezuela nos movimos a otro estado para poder mantener una calidad de vida. Y en ese momento no se pudo más.
Vos sos docente y tu marido es técnico electricista, ¿no?
Yo soy profesora. Y yo tengo ya, digamos, en educación 16 años a servicio estuve.
Mendy, voy con esa pregunta de la educación. ¿Bajó la escolaridad en Venezuela? ¿Cómo estaban motivados los chicos en Venezuela en seguir o ya a esa edad, no sé, querían irse?
Por supuesto. Fíjate que yo trabajé en las escuelas de la División Ayacucho. Estuve muchos años ejerciendo la docencia allí. Y cuando empezó este éxodo, empezó la, digamos, a disminuir lo que nosotros llamamos matrícula. Uh-huh. Los niños se iban, o sea, los padres iban del país, se llevaban a los niños. Luego yo me renuncio a ese trabajo, me voy, y me voy al Estado Bolívar, y a mí me gusta ejercer mi carrera. O sea, a mí me gusta trabajar la docencia, la pedagogía, eso está en mí, es mi vocación. Y yo estuve con Fe y Alegría, que fue en mis inicios, fueron en ese movimiento de Fe y Alegría. Son colegios católicos. Uh-huh. Y allí pude palpar en esa realidad, digamos, que la deserción escolar. O sea, niños abandonaban las aulas para irse a trabajar a lo que llamamos nosotros allá en Venezuela las minas, ¿sabes? Los estados mineros. Y esa era la realidad de esa situación allí, en ese ambiente, en ese contexto. Te estoy hablando del Estado Bolívar, en los barrios, pues, que son, digamos, en las zonas populares.
Mendy, cuando iban a empezar el viaje, digo, desde Venezuela hasta Argentina, con dos niños, con tus dos hijos, ¿no? De 10 y 7 años, ¿cuáles eran los principales miedos que enfrentabas?
Mi miedo era no poder salir del país y que mis hijos no tuvieran las oportunidades que en un momento pudimos haber tenido nosotros, los adultos, porque ya el deterioro en cuanto al sistema educativo, al sistema de salud, ha sido muy grande. En Venezuela los servicios básicos decayeron totalmente. Ahorita está mi mamá, que tiene 10 días sin el servicio de agua potable. Y eso yo no lo quería para mis hijos. O sea, yo quiero que mis hijos tengan la oportunidad de asistir a una escuela, de asistir a un sistema educativo, digamos, entre comillas, normal, ofrecerle las oportunidades, pues.
Mendy, ¿qué haces ahora en Argentina?
Bueno, yo ahorita estoy en casa, pero aquí desde que llegué he hecho de todo un poquito. No conseguíamos empleo, entonces vendimos tortas fritas, tortillas, a mi esposo y yo. Luego mi esposo consiguió...
Tu esposo, perdón, porque se perdió un poco la comunicación. ¿Tu esposo consiguió trabajo?
Sí, él ahorita está trabajando.
¿De qué?
Él está de en un aserradero. Uh-huh. Él es en la parte de la máquina, el que, uh-huh, no recuerdo cómo le dicen acá. Parece que los términos son distintos.
Claro.
¿No? Y yo empecé de ayudante de cocina en digamos un local conocido acá, pero no me funcionó porque tengo los niños, entonces me chocaba un poquito allí y estoy en eso, buscando, haciendo, digamos, diarias, uh-huh, lo que se presenta, lo hago y es una entrada, pues, y una ayuda.
Y aún siendo que no es ni tu vocación ni la de tu marido, ¿están mejor acá que en Venezuela?
Claro que sí, por supuesto. Acá tenemos calidad de vida, acá tenemos poder adquisitivo, con lo que podemos percibir, podemos resolver, vivir decentemente. Lo que no podía ya yo con un trabajo, un buen empleo, mi esposo un buen empleo, comprábamos comida para 3 días.
Mendy, vamos a agregar a esta comunicación a una, supongo que casi vecina tuya, porque también está en Villa Regina. Hola, Betty Monsalve, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué estás? Qué alegría escucharte, Betty. Betty, estamos hablando también con Mendy. No sé si se conocen ustedes en Villa Regina.
Por supuesto, sí. Como no conocer a mi amiga Betty.
Bueno, están las dos hablando entonces por Radio Nacional para todo el país, para toda la Argentina. Betty, vos también viniste en auto, ¿verdad?
Sí, yo vine en mi carro con mi hija y mi cuñado, uh-huh, en un viaje de 21 días.
¿21 días?
Sí.
¿Por Brasil también?
Por Brasil, salimos todos por Brasil, por la, en ese momento la frontera cerrada por la trocha de Brasil.
¿Cómo es eso? Hola, no sé si me escuchaste, ¿qué quiere decir que la frontera estaba cerrada y viniste por la trocha? ¿Se cortó, Betty?
Aló. No.
Estamos perdiendo la señal de Betty, ¿no?
Aló.
Hay mala señal con Betty. Vamos a seguir hablando con Mendy hasta que arreglemos otra vez la señal de Betty. ¿Sí? Mendy, ¿vos sí estás ahí?
Sí, estoy acá.
Mendy, tengo una pregunta. ¿Qué se siente partir a los 39 años de tu país cuando ya tenías un futuro ya asegurado? ¿Cómo?
Bueno, llena de, digamos, de algo de temor, de expectativa, pero lo que en el fondo siempre lo que a mí me ha movido son mis hijos.
¿Y ellos cómo están ahora? ¿Están yendo a la escuela acá en Argentina?
Ellos están asistiendo a una escuela acá en Villa Regina. Les ha ido muy bien, gracias a Dios. Se adaptaron, rapidísimo.
¿Sí? ¿Tienen amigos?
La edad los ayuda muchísimo. Yo por eso quería salir del país ahora y no esperar más tiempo, porque esta edad ellos se adaptan muy fácil.
Claro, a esta edad es como más...
De hecho, ya tienen hasta modismos de la lengua, o sea, ya están ellos tan adaptados.
Te están enseñando a hablar en argentino, Mendy.
¿Sí?
Creo que estamos otra vez con Betty. Betty, ¿estás ahí?
Sí, ya la escucho nuevamente.
Ahora te escuchamos bien. Betty, decías que, bueno, seguimos hablando con Mendy también. Sí. Tu hija es más grande, ¿no? Vanessa tiene...
Sí, mi hija tiene 24 años. Bien. Ya ingresó a la universidad.
Hay una historia que quisiera que me contaras un poco, porque tengo entendido que ustedes tuvieron que entregar su casa para poder salir del país, ¿es así?
Sí, sí, nosotros tuvimos que tomar la determinación de negociar la casa, teniente coronel, en dólares y con la condición de que nos sacara. Estaban las dos fronteras cerradas, acababa de pasar el problema con la ayuda humanitaria. Uh-huh. Y bueno, la situación se había complicado demasiado.
Perdón, para ver si entendí. Entonces ustedes le dan la casa y dinero a un militar para que los deje salir.
No, él nos paga en dólares y nosotros le pagamos a él en dólares también la salida del país. O sea, fue un intercambio. Yo te la vendo, este es el precio, pero me sacas del país. Ajá. Esta es la única condición. Claro. Ok, yo te cobro tanto. Ellos cobran en dólares para ayudar, porque, mira, de donde nosotros vivimos a la frontera nos enfrentamos con más de 70 alcabalas.
¿70?
70 alcabalas, ejército, guardia nacional.
Perdón, no sé qué es, ¿qué es una alcabala?
Una alcabala es un retén.
Un retén militar. Ah, ok.
Militar. Sí. O sea, es una carretera muy peligrosa y por lo menos 70 o más retenes, porque perdimos la cuenta de los retenes y como íbamos con este teniente no nos revisaban.
O sea, ustedes llevaban al militar en el auto y entonces no lo revisaban, pero si no hubieran tenido 70 revisaciones desde donde saliste hasta llegar a la frontera.
Él iba en un carro y nosotros íbamos en el carro de nosotros, que era muy pequeño, era un carro. Imagínate, en ese carro tuvimos que meter todo lo que podíamos cargar, solo se podía cargar 300, 400 kilos,
claro.
Y era toda la vida. Trajimos todo lo que pudimos, todo lo que quedó, la ropa y todas las cosas que pudimos traer, y era imposible que viniera más gente en el carro.
Era un Fiat,
en su carro,
un Fiat Uno, un auto chiquito, claro.
Sí, un carro sumamente pequeño.
Betty, lo que nos dice es que no hay vuelta de regreso a Venezuela con esta historia.
No, ya no queda la vuelta. Yo siempre pensé que el día, y siempre se lo dije a mis hijos, pues, que el día que yo saliera, no creía que volviera a voltear atrás, que iba a ser muy difícil el día que yo tomara esa determinación. Y evidentemente es así. Y más con la situación que hay ahorita en Venezuela, que nuestra familia nos dice que cada día es peor. La situación en Venezuela se está complicando cada día más. Es muy lamentable lo que ellos están pasando.
¿Pudieron salir de la frontera, pudieron cruzar la frontera fácilmente con la ayuda de este militar? ¿La coima de este militar?
No. Cuando llegamos a la frontera, él nos cambió los planes. Cuando llegamos a Santa Elena de Guairén, él nos cambió los planes y nos dijo que había un movimiento militar y que no nos iba a poder pasar. Y que lamentablemente teníamos que permanecer en la frontera, que podíamos pasar caminando, dejando el carro y todo. Y nosotros no lo aceptamos. El hombre nos hizo una jugada en la frontera y nos dijo que no había posibilidad de pasar. Evidentemente sí habían unos movimientos extraños, fue el intento de golpe de Guaidó y del presidente Guaidó. Uh-huh. Entonces había movimientos en Caracas, el ejército salió y se complicó la frontera, se puso peor. Nosotros, a través de la ayuda que conseguimos con los amigos que estaban acá, Freddy Oñate, que fue una gran persona y una gran ayuda, conseguimos contactarnos con otras personas en Venezuela y los indígenas nos ayudaron a salir.
¿Los indígenas del norte de Brasil y del sur de...?
No, Venezuela. Del lado de Venezuela, ahí eso es territorio indígena también. Entonces ellos nos ayudaron, por supuesto, nos cobraron igualmente en dólares, pero pudimos salir por unas trochas donde el carro logró pasar.
Betty, Osvaldo le hizo una pregunta sobre qué le dirías al expresidente está usurpando. ¿Qué le diría usted a la oposición que no actuó de manera coherente? Porque definitivamente va a venir mucha más gente aquí a Argentina. O ¿qué mensaje le podría decir o qué piensa la oposición venezolana?
No, mira, en realidad yo no pienso que han actuado mal. Lamentablemente estamos luchando contra unos monstruos muy grandes. Hay demasiado interés y luchar contra este gobierno no ha sido fácil. Creo que todos han hecho el trabajo que han pensado que debían realizar. Y no, yo no critico el trabajo ni de Guaidó ni de Leopoldo López. Pienso que en cada momento hicieron lo que ellos pensaban que debían hacer. Yo estoy fuera y ¿qué pudiera decirles? Criticarlos. Es muy fácil criticar desde afuera, pero es muy duro estar adentro luchando. Es demasiado duro, se están perdiendo demasiadas vidas. Demasiado se está perdiendo allá adentro. Nadie se imagina lo que está pasando en Venezuela. Entonces, yo creo que no es el momento ni de criticar ni de reprochar a nuestra gente que ha luchado. Unos hemos perdido más, otros hemos perdido menos, pero todos luchamos en la medida en que pudimos hacerlo. Y lamentablemente ya yo no tenía tiempo de seguir luchando y seguir trabajando por mi país. Y decidí, como dice uno, abandonar la lucha y salvaguardar a mis hijos, pues.
Betty,
salvaguardar a mis hijos y venir.
Betty, ¿cómo fue la última noche en Venezuela?
Terrible, mucho miedo, mucho temor. Mira, en Venezuela ya a las 4 o 5 de la tarde, como un toque de queda. El riesgo es altísimo. Estaba yo sola con mi hija viviendo casi año y medio y hay que resguardarse desde temprano. Estábamos cerca de la frontera y esas son zonas muy peligrosas, zonas sumamente peligrosas donde se maneja todo el manejo del dinero es en dólares y oro, explotación de oro, y se convirtió en una zona de alto riesgo. Permanecimos esa noche todavía en el hotel con los militares, que ellos insistían en que no podíamos salir. Y bueno, mi hija hizo el contacto y logramos salir con estos señores indígenas que nos proporcionaron esa ayuda para salir por unas tierras cerca y salimos al lado de la policía de Brasil.
Betty, ¿cómo estás viviendo en Argentina?
Gracias a Dios y a toda la colaboración que nos han prestado, bien, muy bien, de verdad. La calidad de vida nuestra cambió totalmente cambió la calidad de vida. Estamos viviendo en un apartamento muy cómodo, estamos trabajando, mi hija está en la universidad, vinimos aquí, ella vino tras un sueño de que había tenido que abandonar.
¿Qué está estudiando?
Y licenciatura en gastronomía.
Uh-huh. Bien, Mendy, ¿estás ahí?
Sí.
Bueno, ustedes se conocen, ¿no? Hay como claro. Ya una comunidad venezolana en Villa Regina.
Una gran persona, una gran luchadora, ella sabe todo lo que estamos hablando porque lo conversamos bastante y la admiro, la felicito a ella y a su esposo porque somos guerreros del mismo sitio.
¿Son muchos en Villa Regina?
¿Cómo?
¿Son muchos venezolanos en Villa Regina?
No, mira, tenemos conocimientos de que hay aproximadamente 35 venezolanos, no nos conocemos todos, nos conocemos los del grupo que llegamos en esos días, Carlos, Méndez, su esposo, Freddy, o sea, los que estamos los que contactaste somos los que nos conocemos, pero sí tenemos conocimiento de que hay 35 venezolanos que han llegado.
Bueno, se irán juntando seguramente ahí en Villa Regina, hermoso lugar de la Argentina y de la provincia de Río Negro. Menti,
claro,
Menti,
que sí.
Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Es muy interesante para nosotros conocer su historia. Bienvenida al país y gracias por traernos sus historias.
Gracias a ustedes, gracias.
Gracias, gracias, Betty. Gracias.
Menti Macías, Betty Monsalve estuvieron charlando con nosotros y antes Alberto Araujo, los tres familias diferentes, en tres autos diferentes y muchos otros autos que parece que han también encontrado la forma. Hay un grupo que se coordina por WhatsApp para darse instrucciones de cómo hacer para cruzar el enorme país continente que es Brasil y después llegar a la Argentina y entrar a aquí y bueno. No hace más de año y medio que están cada uno de ellos en Argentina, están instalándose. Así que gracias Mendy, gracias Betty, gracias Alberto por esto que nos están trayendo en la tarde de Radio Nacional, contándonos esas historias de vida que no ocurren solo en Buenos Aires. A veces los invitados que traemos al piso son, por cuestiones obvias, solamente gente que vive aquí, pero sabemos que hay venezolanos en todo el país, porque bueno, está ocurriendo el mayor éxodo de la historia contemporánea en el continente. Jaime, muchas gracias.
Gracias, Osvaldo, a usted por este espacio.
¿El show es de ustedes?
Este sábado 21 a las 4 de la tarde.
¿En?
En Bolívar 225, Iglesia San Ignacio de Loyola.
La banda formada por integrantes de muchos países.
De muchos países, así que espero verlos por allá.
4:30 de la tarde vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos con música en vivo, música argentina.
Dulces y Amargos, tercera temporada, por Nacional.